En Radio Vital, La Puerta, con Gaby Cachia, un programa que cambiará tu forma de vida.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto que estés sintonizando conmigo este programa tuyo, este programa mío que compartimos a través de estación 1310 AM de Radio Vital. Es un programa que cada día que pues yo me siento a hacer este programa, me pongo atrás de un micrófono, me transformo porque me apasiona el poder transmitirte a ti, transmitirle a usted lo que podemos encontrar a través de poder abrir nuestra mente a una forma nueva de pensar, a una manera de pensar distinta, a encontrar en nuestra mente una infinidad de posibilidades, porque somos una verdadera belleza cada ser humano. Estamos construidos de tal manera que cuando abrimos nuestra mente y permitimos entrar esa fuente infinita de sabiduría, empezamos a darnos cuenta que estamos hechos para generar y generar y crear y crear, porque somos unos artistas maravillosos, que Dios no se equivocó cuando nos construyó a cada uno, a cada ser envuelto en un cuerpo, a cada ser vivo que está aquí pisando la tierra y pisando cualquier plano, no importa en qué galaxia, simplemente estamos hechos por el amor y para amar. La semana pasada hablábamos acerca de la enfermedad y qué es lo que sucede cuando tenemos y obtenemos el milagro de la autocuración. Y yo quiero continuar ese tema porque verdaderamente es apasionante, ya que cada día encontramos más enfermedades. Cada día, yo lo decía también la semana pasada, que encontramos enfermos, hospitales y cada vez más bacterias. Pero todo radica en que nosotros mismos somos los únicos responsables de la enfermedad y que las personas que están a nuestro lado, haciendo un recuento de lo que vimos la semana pasada, son únicamente nuestros reflejos, nuestros maestros. Y es como pararnos enfrente de un espejo y querer tirar un gran ladrillo y no poder hacer menos que eso. Cada ser humano que se presenta en tu vida, cada ser humano que se presenta en nuestra vida, es una oportunidad para darnos cuenta en dónde podemos sanar. Y todo esto radica y está guardado en nuestra mente subconsciente. Cuando una persona es capaz de poder acceder a la mente subconsciente, va a ser capaz de acceder a toda la información que está guardada, como si fuera el disco duro de una computadora, como si fuera todo ese programa. Imagínense todo lo que se puede guardar en una computadora. ¿Cuántas megas tenemos? ¿Cuántas? Es impresionante. No tenemos ni siquiera la capacidad de entender la gran, gran maravilla que somos cada uno de nosotros. Y nuestra mente guarda todo esto de forma fotográfica. Guardamos todos los efectos, todo lo que vivimos de manera fotográfica. Guardamos fotografías e imágenes de lo que estamos viviendo, de lo que hemos vivido y de lo que podremos vivir, porque nosotros mismos lo estamos imaginando y lo estamos creando constantemente y construyendo. Entonces, cuando una persona es capaz de poder tener ese discernimiento y poder abrir esa capacidad de su mente, de saber que puede acceder a su mente subconsciente, ahí empieza la verdadera autocuración, la autosanación. Propiamente dicho, lo decíamos también la semana pasada, que cuando nos responsabilizamos de nuestros propios sentimientos, comenzamos a ver, y con la ayuda del Espíritu Santo, si lo queremos ver de esa manera, nos vamos a dar cuenta que lo que nos molesta no es más que un reflejo de lo que nos molesta de nosotros mismos. Entonces, vamos a entender que todas las actitudes que vemos hacia afuera, nada más y nada menos, son nuestros maestros que nos están ayudando para mejorar nuestra vida y tener una mejor calidad de vida. ¿Quiénes no queremos vivir con mejor calidad de vida? Yo me imagino que tú que me escuchas el día de hoy deseas tener una mejor calidad de vida. Yo deseo una mejor calidad de vida para mí, para mis hijos, para mi familia, para mis padres, pero por supuesto para mi entorno, para mi sociedad, para Guadalajara, para México, para el continente americano, para todo el mundo entero. Entonces, entre más personas con mente sana existan, mucho más mentes sanas habrá y obviamente un mundo sano será el que se irradie. ¿Quiénes no queremos eso? Yo creo que todos. Y si hay alguna persona que no quiera esto, yo creo que podría comunicárnoslo al teléfono, nos podría decir, ¿sabes qué? A mí no me interesa estar sano. Creo, y estoy casi segura, que no habría una sola persona que dijera, a mí no me interesa estar sano. Entonces es importante que nos demos cuenta que al continuar este tema que dejamos la semana pasada en el tintero, vamos a darnos cuenta que estamos viviendo un sueño de separación. Un sueño de sentirnos que estamos separados unos de otros. Es más, nos sentimos inclusive separados de Dios. Lo estamos buscando completamente afuera y vamos a las iglesias y vamos y hacemos rituales porque necesitamos encontrar a Dios. Cuando Dios puso su morada, su casa, su hogar dentro de cada uno de nosotros. La felicidad es el camino. No hay camino a la felicidad. La salud es el camino. No hay camino a la salud. ¿Por qué? Porque estamos hechos para eso, para vivir en armonía. Fíjense cómo es posible que haya personas que hayan vivido más de 150 años en la China a través de trabajar sus emociones y a través de trabajar con su mente. Si una persona ha podido vivir más de 150 años bien y se mueren o se van de este cuerpo físico de ancianitos de más de 150 años, ¿qué está pasando con nosotros como raza humana cuando el promedio de vida se ha reducido o se ha aumentado, si lo queremos ver, a 80 años nada más? Antes, okay, había personas que vivían, creo que lo máximo eran 50, 60, 70 años y ahora estamos viviendo 80 años promedio. Pero hay otros lugares, como les digo, en la China, que la gente ha vivido más de 150 años, viven en salud, viven en armonía. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado con todo esto? Hablamos la semana pasada también acerca del perdón. Quiero continuar acerca de todo esto, porque es importante que nos demos cuenta, entonces, que cuando nosotros invocamos a esa llama hermosa, esa llama que es el Espíritu Santo, esa luz blanca, o la luz que tú quieras, pero es una conciencia de unidad, nosotros vamos a mejorar nuestra relación primero con nosotros mismos y después vamos a mejorar las relaciones que tengamos con los demás y se os dará por añadidura. Si les digo que invitemos al Espíritu Santo a nuestra relación, no es tan difícil. Puedes llamarle de otra manera. No importa si tú no eres católico, si eres católico, budista, mahometano, tibetano, judío. No importa. Llámale a quien tú quieras, al maestro que tú quieras. Es muy difícil mantener esta actitud porque es el contrario de lo que nos ha aconsejado el ego. ¿Cómo voy a invitar todos los días al Espíritu Santo conmigo? Invítalo. Invítalo de compras. Invítalo a hacer la comida, invítalo a levantarte a barrer la calle, invítalo a manejar, invítalo cuando salgas a dejar a tus hijos a la escuela, invítalo cuando vayas a trabajar, invita al Espíritu Santo, que sea tu invitado principal. Entonces, no se volverá difícil, será mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer forma una parte de vida cotidiana en ti. Fíjense que, sin embargo, podemos tener como objetivo una relación santa. En lugar de decir mi relación basada en el ego, voy a tener como objetivo una relación santa. ¿Cómo va a ser esto? Aceptando que muchas veces tendremos que estar tomando en cuenta que estamos advirtiendo nuestro enfoque al ego y vamos a volver a caer en ese ego que nos pone como una trampa para poder caer en sus redes. Y entre más una persona trabaja su conciencia, amigos, entre más trabaja, el ego se vuelve más sutil, se vuelve más fino, se vuelve más, ahora sí que más perspicaz y va a querer dominar nuestra propia vida. Eso se aplica en particular al comienzo de una relación santa en la que el ego trata de convencernos de que volvamos a hacer y tener relaciones especiales. ¿Cuáles son las relaciones especiales? El pensar que somos diferentes, que no todos somos iguales y decimos, a esa persona no la puedo contestar mal porque ella es especial. No existen personas especiales. Cuando sabemos que todos somos iguales, hechos a imagen y semejanza del Creador, y que todos tenemos la misma oportunidad, y que todos podemos y debemos y estamos intrínsecamente unidos a Dios, entonces nos daremos cuenta que no existe nadie especial. Todos tenemos relaciones santas. Soy Gaby Cacha y regreso después de esa pausa comercial. Qué gusto de estar de nuevo con ustedes. Después de esa pausa comercial, soy Gaby Cacha y estamos hablando y estamos continuando el tema de la autocuración, porque es un tema tan extenso y tan apasionante, ya que todos los seres humanos estamos en esa búsqueda de querer estar mucho mejor cada día. Estaba yo hablando hace un momentito acerca de las relaciones especiales. Cuando creemos que tenemos relaciones especiales, por ejemplo, puede suceder con nuestros papás. Cuando un hijo o una hija dice, por ejemplo, mis padres eran todo para mí, son especiales para mí. Eso puede decir un hijo o una hija, pero ya no parecen ser tan especiales. Ya no los veo tan importantes en mi vida. Y cuando el deseo de tener gente especial a nuestro lado es tan importante en nuestra vida y empiezan a desaparecer, el ego nos va a advertir que volvamos a lo que una vez pareció funcionar para nosotros, porque nos gusta sentirnos especiales y que alguien diga, ay no, fulanita es especial, es una persona súper especial, es diferente a fulanita de tal. Necesitamos como esa parte de disociar las relaciones santas de las relaciones especiales. Una relación santa es aquella en la cual yo me puedo relacionar con cualquier persona sin juicio, desde el amor y para el amor. Y una relación especial es aquella en la cual yo voy a ponerle una mirada especial a esa persona. ¿Por qué? Porque me hace algo que me gusta, porque me da algo a cambio. Entonces, estoy teniendo aquí un falso concepto de lo que viene siendo una verdadera relación de amor. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Fíjense que hay un hombre que se llama Kenneth Wapping. Kenneth decía, y él enfatizó muchísimo la importancia de darnos cuenta de cómo la relación santa es una actitud que tenemos hacia las otras personas y que solamente necesitamos a una persona para establecerla, esa relación santa. A ver, vamos a imaginarnos atrapados en una isla desierta. A mí me ayuda mucho reconociendo esta afirmación porque vamos a poder discernir un poquito más esto. Vamos a imaginarnos entonces que estamos en una isla desierta. ¿Sería imposible tener una relación santa desde el momento en que no hay nadie en nuestro alrededor? ¿Ustedes creen posible que podríamos tener una relación santa con alguien si no hay nadie a nuestro alrededor? ¿Automáticamente ustedes creen que perdería la oportunidad de crecer? No obstante, si me doy cuenta de que lo que importa es la actitud de mi mente respecto a lo que recuerdo acerca de la gente, voy a comprender que todavía necesito practicar el perdón. De la misma manera, si súbitamente muere una persona, por ejemplo, de repente me avisan que se murió alguien que yo quiero, o una persona a la que yo también puedo odiar, no quiero nada, todavía podría lograr una relación santa con esa persona si aprendí a perdonarla. No importa que esa persona que yo ya no tenga cerca de mí, que se haya muerto, que se haya ido de este cuerpo físico, se haya muerto propiamente, no importa. Si yo aprendí a esa persona a amarla tal y como es, no por su cuerpo ni por lo que me da, entonces yo voy a saber que una relación santa se construye no importa en dónde estemos, ni con quién estemos, ni cuándo estemos. No hay fronteras. Tu pareja, por ejemplo, puede o no compartir tu camino espiritual. Inclusive puede serte hostil, puede decirte que no está de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Sin embargo, todavía puedes tener una relación santa con ella. Aprender a estar en paz con una persona colérica producirá un crecimiento acelerado. Fíjense, cuando estamos conviviendo con personas que son irritables y podemos estar en paz sin que nos movamos de nuestro centro, vamos a tener un salto cuántico en conciencia. Esto no quiere decir que tenemos que permanecer con una persona con la que no nos sentimos bien. Eso es importante que yo lo aclare, porque me pueden decir, entonces me tengo que quedar al lado de una persona que me golpea porque es colérica y además es abrumadora y es golpeador y es violento. No, no tenemos que permanecer ahí. No lo confundamos. Al Espíritu Santo no le interesa la forma de la relación, ya sea que estemos juntos o separados, no importa. Pero sí que aprendamos de la mejor manera nuestras lecciones de perdón. Eso sí le importa al Espíritu Santo. Fíjense que el Maestro Jesús tiene una relación santa con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, los que comulgamos con este Maestro Jesús, lo sentimos nuestro. Nuestro maestro, nuestro hermano, lo sentimos cerquita. Entonces, fíjense, Jesús, no lo conocimos, físicamente no lo conocimos, y sin embargo, tenemos una relación santa con él. No vive en nuestra casa, físicamente una persona no vive en nuestra casa, sin embargo, tenemos una relación santa con él. Entonces, realmente podemos decir que Jesús tiene una relación santa con cada uno de nosotros. Ya sea que uno la tenga con Él o no, no importa. Él la tiene con nosotros. Es por eso que yo puedo permanecer en paz durante ahora sí que puedo permanecer en paz mediante el invocarlo a Él. Cuando Jesús es capturado, fíjense, cuando Jesús fue capturado y se le llevó a juicio y a su crucifixión, Él permaneció en paz. Él permaneció en una relación santa con su Padre. Él permaneció en una relación santa y amorosa porque no dudó ningún momento. Bueno, nos dicen que sí dudó cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y yo pienso que lo hizo para que nos demos cuenta de que estamos hechos a imagen y semejanza también de Jesús como un gran maestro. Entonces, cuando Jesús es capturado, es llevado a juicio y es crucificado, dice, ahora sí que aún mientras los soldados clavaban su cuerpo, ustedes lo recordarán, lo hemos visto, no lo han contado, lo hemos visto en películas, lo hemos leído en la Biblia, cuando Jesús es capturado y lo llevan los soldados y clavan su cuerpo, y solamente vio hijos de Dios dormidos que pedían su amor. Él, fíjense lo que decía, Él les dio su amor sin atacarlo, sin defenderse. Y Él decía, perdónanos, Padre, porque no saben lo que hacen. Al saber Él que no era su cuerpo lo que estaban haciéndole, que no le estaban haciendo más que a su cuerpo daño, pero que Él no era su cuerpo, que Él era mucho más que un cuerpo, que Él era eterno, un espíritu sin forma, sabía que no podían atacarlo. Sabía perfectamente bien el Maestro Jesús que nada le pasaba, que a su cuerpo físico sí, pero a Él nada le pasaba. Por lo tanto, no tenía necesidad de defenderse. Cuando nosotros podemos entender que cuando alguien nos ataca, y lo digo entre comillas, nos dice algo, nos ataca, y no tenemos necesidad de defendernos porque nadie nos ha hecho nada, es ahí cuando hemos encontrado el verdadero perdón. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hace. Es ahí en donde vamos a encontrar el verdadero perdón. Entonces, como les decía, cuando Jesús sabía que a su cuerpo era el que molestaban, a su cuerpo era el que, pero Él no era su cuerpo. Él no era su cuerpo. Él sabía que Él era eterno. Era un espíritu, como les digo, sin forma. Sabían que no podía ser atacado. Por lo tanto, no tenían ni siquiera ninguna necesidad de defenderse. Solo cuando nosotros nos identificamos con nuestro cuerpo, sentimos la necesidad de defendernos. Por ejemplo, si alguien me dice ahorita que soy una tonta y me siento atacada, me voy a defender. Óyeme, ¿por qué me dices tonta? A mí no me digas así. Oye, ¿yo qué te hice? Me sentí identificado. Por eso es tan importante el segundo acuerdo. No tomes nada personal. Sé impecable con tus palabras y no te tomes nada de manera personal. No te identifiques con tu cuerpo. Tú no eres tu cuerpo. Cuando nos hagamos cargos de esta verdad, que es nuestra verdadera realidad, nos vamos a dar cuenta que nada real puede ser atacado. Nada real puede ser atacado. Y experimentemos, y vamos a poder hacerlo, y vamos a experimentar completamente lo que significa la paz de Jesús. Nada real puede ser amenazado. Nada real. ¿Y qué es real? No es mi cuerpo lo real. Mi cuerpo es únicamente la parte física que estoy mostrando en este mundo. Lo realmente real es que soy un espíritu sin forma, que soy un ser hecho a imagen y semejanza del Creador. Y ahí es donde empieza la verdadera sanación, porque empiezo a perdonar. Qué importante es el perdón, ¿verdad? ¿Quieren continuar conmigo después de esa pausa comercial? Yo regreso sabiendo más acerca y conociendo un poquito más acerca de lo que significa el perdón para llegar a la autocuración. Soy Gaby Cacha y regreso después de esa pausa comercial. Soy Gaby Cacha y estamos sintonizando aquí La Puerta, estamos trabajando en este programa maravilloso que se abre para ti cada lunes, cada día que tú puedes sintonizarnos, que es La Puerta. Y el día de hoy propiamente estamos hablando acerca del tema del milagro de la autocuración, la segunda parte de este tema que es muy importante para mí, el poder expresarlo para ti. Y estaba yo diciendo hace un momentito, antes de ir a la pausa comercial, de que ¿Qué pasaba con el Maestro Jesús cuando ha sido crucificado y que Él no pierde su centro, no pierde armonía, sigue en paz consigo mismo? Fíjense que les voy a contar algo que a mí me sucedió alguna vez. A mí, alguna vez, hace un tiempo, me contaron una historia que ilustraba de una manera bastante cabal qué es realmente el perdón y una relación santa. Durante la liberación de cierto campo de concentración, al final de la Segunda Guerra Mundial, los aliados descubrieron a un prisionero que lucía un estado de salud particularmente bueno. Fíjense, después de salir de la guerra, poder tener un semblante verdaderamente bueno. Y considerando que las condiciones bajo las que él había vivido, supusieron que había vivido en un campo de concentración durante muy poco tiempo. Dijeron, no, pues esa persona vivió durante muy poco tiempo. Esa historia me la contó una persona hace ya bastante tiempo, una persona que vivió guerra, esa persona ya no está con nosotros, pero me contaba esta historia. Y entonces me decía que habían pensado que esa persona había vivido durante muy poco tiempo en ese campo de concentración. Cuando él les dijo que había estado durante cuatro largos años en ese campo de concentración, ellos sospecharon que había colaborado con los alemanes. Sin embargo, ellos, cuando notaron que los otros reclusos lo trataban con respeto, se dieron cuenta que tenía que haber otra explicación. Le pidieron que les contara su historia y eso fue lo que él dijo. Lo tengo textualmente porque obviamente no me acuerdo con puntos y comas, pero se los voy a transmitir de la mejor manera que pueda yo tenerlo. Y decía así: cuando fue el levantamiento de los judíos en el gueto de Varsovia, lo capturaron junto a su esposa y a sus hijos. Los soldados dispararon a su familia ante su vista, pero no a él. Les pidió que lo mataran también, pero rehusaron hacer eso, ya que les sería más útil en el campo de concentración debido a su conocimiento del idioma. En ese momento supo que, a menos que los perdonara y por lo tanto se perdonara a sí mismo, él sería igual a Hitler. Con ese acto de perdón pudo ver el miedo de los soldados. Él vio un gran miedo en los soldados y lo tomó como un pedido de amor. Había aceptado el juicio del Espíritu Santo. Durante los años que pasó en el campo de concentración, no percibió diferencia entre las víctimas y los victimarios. Ambos grupos tenían miedo, los que atacaban y los atacados. Y de esa manera estaban pidiendo amor. No tomó partido, viendo a todos por igual. Eso le permitió conservar su sentimiento de fortaleza y paz interior, manteniendo una relación santa con todos los que él encontraba. Fíjense, amigos, que esta historia que les cuento, que hace un tiempo a mí me la contó una persona que vivió una guerra y que supo lo que significa estar en guerra, esa historia ilustra que nada de este mundo es bueno ni malo, sino simplemente es neutral. Todo puede ser usado por el Espíritu Santo como una gran aula, una gran enseñanza, un gran salón de enseñanzas en la que puedes aprender el perdón y la paz y la alegría. Cuando nosotros mismos tenemos un conflicto en nuestra vida y podemos decidir ver las cosas de otra manera, sin juicio, y nos mantenemos neutrales, ahí es cuando se gesta una relación santa. Yo puedo entender que esa persona gozara de cabal salud porque él había evitado hacer juicios. Sabía que o pedimos amor o damos amor. No hay de otra manera. Una persona que se enferma está pidiendo a gritos salud. Está pidiendo a gritos amor. Una persona que está violentada está pidiendo a gritos amor. Una persona que se encoleriza está pidiendo a gritos amor. Si tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa o alguien con el que tú convivas se enoja, te está pidiendo a gritos amor. O pedimos amor o damos amor. Si tú eres capaz de hacer a un lado tu ego y decidir, ¿qué quiero? ¿Tener la razón o sanarme, tener la razón o ser feliz. En ese momento vamos a poder ser como ese soldado del campo de concentración que hizo a un lado su ego y vio a todos sus hermanos por igual, a las víctimas y a los victimarios, a los que atacaban y a los atacados. No los vio ni mejores ni peor, los dejó de juzgar. No dijo, esos son buenos y estos son malos. Simplemente dijo, esas son las circunstancias que estoy viviendo y yo puedo dejar de emitir un juicio. Entonces, ese soldado, cuando regresó de la guerra, obviamente tenía en su semblante paz, tenía en su semblante amor, porque radica el no juicio. Cuando nosotros somos capaces de dejar de juzgar, empezamos a sanar. No tenemos ni la menor idea del tremendo alivio y la profunda paz que resulta de estar con nuestros hermanos y con nosotros mismos sin emitir juicios de ninguna clase. Cuando yo empecé por este camino y empecé a adentrarme un poquito más a mí misma, me hice una pregunta que se la hice a un gran amigo. Le dije, dime qué es lo que tú haces que no juzgas. Y me enseñó un camino y me dijo, pues, trabajar conmigo mismo dándome cuenta que yo soy la única persona responsable de lo que estoy generando. Yo sé que esa persona que lo dijo alguna vez lo dijo, a lo mejor lo sabía y ahorita lo está empezando a practicar. A mí cuando me dijo esto, esa persona que les digo, yo empecé a practicarlo poco a poco y empecé a darme cuenta que mis relaciones podían ser más armoniosas, más amorosas, porque yo podía y tenía la capacidad de quitarme esos juicios y de adentrarme a toda esa gama de posibilidades como un abanico hermoso de colores que puede ser la vida. Cuando tú te dejas de juzgar, empiezas a sanar. Yo te decía hace unos momentos que si te quieres dar cuenta si estás sano o estás enfermo, date cuenta. ¿Cuánto juzgas? ¿Cuánto te juzgas? ¿Cuántas veces al día hablas mal de ti mismo? ¿Cuántas veces al día te dices que eres un tonto o una tonta o que no sirves para nada? ¿Cuántas veces al día te castigas porque te equivocaste? ¿Cuántas veces al día castigas a tus hijos? ¿Cuántas veces al día castigas a tus padres, a tu esposo o a tu esposa o a tu suegra o a tus cuñadas? O a tus cuñados, ¿cuántas veces al día te molesta todo lo que ves? Tú vas a ser del tamaño de cómo sean tus pensamientos. Si tus pensamientos son de amor, vas a traer amor y vas a irradiar amor. Esto podría parecer completamente algo fútil, algo nada más efímero, y no lo es, no es efímero. Dichosos los que creen sin haber visto. Si tú primero te das cuenta que es importante creer y después vas a ver, te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Cuando yo empecé a trabajar con mi cáncer, con ese cáncer, y me di cuenta que yo era la responsable de mí misma y que yo había generado la enfermedad, y que eran mis pensamientos de odio y de coraje y de separación los que me habían enfermado, y me hice responsable y lo reconocí, empecé a sanar. Pero no iba a ser echándole la culpa a los demás y decir, es que es la contaminación y la gente que contamina y bla, 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 bla. Una persona que se ama, una persona que se cuida. Una persona que se ama es una persona que cuida a los demás y cuida su entorno, cuida su medio ambiente. Démonos cuenta entonces si estamos o no enfermos como ciudad, como comunidad, como miembros de religiones, de sociedad. Estamos enfermos y estamos pidiendo a gritos amor. Queremos amor y estamos pidiendo amor a gritos y no sabemos cómo. Y la única manera, amigos, es sanándonos. Los antiguos maestros mayas, vaticinaban unas profecías importantísimas. Y los mayas eran hombres y mujeres de paz y de amor. El día de hoy ha salido, hace poquitos días, una película llamada Apocalipto. Y esa película está mostrando una careta falsa de los mayas, una careta que no es así. Los mayas eran seres de luz, seres de amor, seres de paz y ahora sí de conciencia, de evolución y de concordancia. Y nos están mostrando un Mel Gibson sangriento. Nos están mostrando una pantalla con un Mel Gibson y una película verdaderamente grotesca. Y eso nos aleja de la realidad y nos aleja del amor. Podemos ir a verla y sacar las propias conclusiones. Vayan y véanla. Pero los mayas no eran eso. Nosotros, todos los seres humanos, estamos hechos únicamente para el amor y para amar. Recuerda nada más algo. Serás del tamaño de tus pensamientos. Tan grande te pienses, tan grande serás. Serás del tamaño de tus sentimientos. Como tú sientas, tú vas a ser. Imagínate lo grande que puedes ser si te consideras un tolteca. Si te consideras un verdadero artista. Artista de la mayor obra maestra de arte que es su propia vida. Soy Gaby Cacha. Vamos a ir a un corte comercial y después de esa pausa vamos a continuar acerca de qué pasa cuando nos enfermamos, qué hace el ego con nosotros cuando nos tienta y qué es lo que tendríamos que hacer para poderlo combatir. Regreso. Pues muy bien, amigos, vamos al último bloque de este programa, que es para ti, La Puerta. Soy Gaby Cacha, y estamos hablando acerca del milagro de la autocuración, en la segunda parte de estos programas, una serie de programas que hicimos la semana pasada y ahora. Cuando el ego te tiente a enfermar, fíjense, cuando el ego te tiente a enfermar, no le vamos a pedir al Espíritu Santo que cure al cuerpo. Pues eso no sería sino aceptar la creencia del ego de que el cuerpo es el que necesita la curación. Pídele más bien que te enseñe cómo percibir correctamente el cuerpo, pues lo único que puede estar distorsionado es la percepción. Solo la percepción puede estar enferma, porque solo la percepción puede estar equivocada. Esto nos lo dice siempre en el curso de milagros. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo pedir ayuda? En nuestra búsqueda de la sanación, llega un momento en que nos damos cuenta que solamente podemos recibir ayuda ajena al sistema de pensamiento del ego. La ayuda que viene del Espíritu Santo siempre va a estar a nuestro alcance, pero es muy importante y es necesario que nosotros lo invitemos. El Espíritu Santo no puede presentarse sin ser invitado. El Espíritu Santo, la conciencia universal, como le quieras llamar. Nunca, jamás, Dios, el Creador, va a ir en contra de nuestro libre albedrío. Pedir ayuda es entender lo que significa la verdadera oración. Cuando una persona se enferma, queremos rezar y vamos a pedir por fulanito de tal que está enfermo y vamos a hacer oración y nos vamos a juntar en una cadena de oración para pedir para que se cure su cuerpo y que ya no tenga cáncer. O ya no tenga una enfermedad en los riñones, o que tenga diabetes, o que tenga lo que tenga. El objeto de la oración es fácilmente malentendido a causa de nuestra identificación con las necesidades que tiene nuestro ego, nuestra mente errada. El ego nos va a dar una lista de cosas que tenemos que adquirir. Mira, nos va a decir y nos va a proponer una cantidad de cosas que necesitamos tener y nos va a decir que tenemos que rezar para tenerlas, que tenemos que pedir para tenerlas, que tenemos que estar hincados y pedir y rezar para tenerlas, porque de otra manera no las vamos a obtener. Porque son ellas las que nos van a dar la felicidad. Si yo rezo muchos Aves Marías y 50 Padres Nuestros y no sé cuántas cosas, voy a estar más sano. Y eso es una mentira. Eso es una mentira. Nos van a ayudar, pero eso no va a ser la cura. Porque esas cosas que estamos haciendo hacia afuera, nada más son completamente pasajeras. Por seguir el consejo del ego, rezamos por tener cosas como dinero, seguridad, estatus, poder y la cura de nuestro cuerpo. Y con frecuencia nos vamos a estar enojando. Nos vamos a enojar tanto cuando nuestras oraciones no son respondidas. Si yo digo y empiezo a rezar, Señor, que se sane mi suegra. Señor, que se sane mi mamá. Padre mío, tú que me escuchas, que se sane mi mamá que tiene cáncer y que ya no se muera. Y si tu mamá se muere porque tiene cáncer tu mamá, vas a decir, Dios no me escuchó. Y seguramente no me escuchó porque no soy buena. Y seguramente no me escuchó porque algo debe haber hecho mal. Y seguramente no me escuchó a mí porque nací sin suerte, cuando es lo contrario. Siempre vamos a ser escuchados, pero la manera de pedir es distinta. ¿Qué vamos a hacer? Todos tenemos la capacidad psíquica de manifestar cosas. Todos tenemos la misma capacidad. Todos somos hechos a imagen y semejanza del Creador. Algunas personas atraen dinero, otros son buenos para conseguir lugares de estacionamiento o un gran taxi o un autobús que pase. También la Biblia dice que si creemos que vamos a obtener aquello por lo que oramos, lo conseguiremos. Dice, busca y encontrarás, toca y se te abrirá, pide y se te dará. Las capacidades psíquicas son de nuestra propia naturaleza y son totalmente neutrales y pueden ser usadas tanto por el ego como por el Espíritu Santo. Pero estas aptitudes son por sí mismas, no van a hacer nada. Nosotros tenemos que, ahora sí que invocarlas. No va a venir nada más porque sí, la alegría y la paz a mi vida. Si yo no hago nada, me quedo sentada bajo la sombra de la televisión. Y tampoco va a venir la paz en mi vida si yo no hago tampoco nada y me quedo ahora sí que con una cara de enojo todo el día y digo, es que la paz la invoqué y va a venir a mi vida y yo no hago nada. Entonces, es importante darnos cuenta que Dios llega a nuestras vidas si nosotros verdaderamente le damos entrada. A medida que tu conciencia se expanda, se va a hacer posible que se desarrollen capacidades que parezcan a lo mejor sorprendentes. No obstante, nada que puedas hacer puede ser ahora sí que irrisorio o puede ser absurdo. Todo lo que podemos obtener está en nuestros pensamientos y de hecho lo obtenemos. Nosotros podemos compararnos con lo más glorioso que existe. ¿Y saben cuál es lo más glorioso que existe? Y es una sorpresa maravillosa, es el recordar quiénes somos. Cuando recordamos quiénes somos, vamos a entender para qué sucede lo que sucede. Y no vamos a preguntar por qué suceden las cosas, sino para qué es todo esto. En manos del ego lo podemos perder todo. En manos del ego, el poder psíquico de una u otra manera se usa para reforzar la aparente realidad del mundo. Al creer que él nos va a advertir en que la felicidad solo se encuentra fuera de nosotros. Si nosotros usamos nuestro poder para atraer las formas de este mundo, las formas físicas de este mundo, aún inclusive si tenemos éxito en las manifestaciones más chiquititas o más pequeñas, si queremos verlo, podemos observarlo. Algo muy importante es que no vamos a obtener paz y felicidad duradera si nosotros no trabajamos dentro de nosotros mismos, sino que queremos nada más ver los cambios hacia afuera. La felicidad es el cambio que tenemos hacia adentro de cada uno de nosotros. Entonces, el ego nos va a proponer la siguiente situación. Busca, pero no encuentres. Busca, pero no encuentres. Entonces, ese es un dictado que el ego nos hace. Y de esa manera va a conseguir que nosotros tengamos nuestra atención fija en el mundo de una forma mucho más fuerte y en lugar de que nosotros nos centremos y nos aboquemos a la parte espiritual. El espíritu es intrínsecamente unido a Dios, está intrínsecamente unido al Creador. Nosotros no vamos a poder encontrar la curación fuera de nosotros. Si nosotros, puede que dudemos, y está bien, puede que tú escuches estos y creas que esto es una locura. Y está bien, pero nada está fuera de ti. Todas las respuestas están dadas ya y están en nuestro interior y únicamente estamos aquí para recordar. ¿Qué es recordar? Volver a acordarme. Voy a volver a hacer un acuerdo conmigo. Que soy una mujer sana o un hombre sano, que soy una mujer feliz o un hombre feliz. Entonces, solamente entonces cuando podemos nosotros traer salud a nuestra vida. Y cuando nosotros podemos vivir de esa manera, nos vamos a dar cuenta que incurable significa curable por dentro. Y que la enfermedad solamente ha sido una manera de que el cuerpo tiene y ha tenido de retroalimentarnos de que no estamos siendo amorosos ni agradecidos. Entonces hay que entender que nosotros somos ese imán y que si estamos enfermos ahorita de cualquier enfermedad, nosotros la hemos creado y también entonces sabremos que nosotros la podemos deshacer. Es importante que nos amemos a nosotros mismos profundamente. Amarnos primero a nosotros para poder amar a los demás. Si no amamos, no nos amamos a nosotros, entonces es mentira que amamos a los demás. Y una persona que se ama va a irradiar salud. ¿Tú quieres ser así? Recuerda que tú tienes la capacidad y está dentro de ti. Soy Gaby Cacha y ha sido un placer que me hayas sintonizado el día de hoy. Acabamos este bloque de la salud, este bloque acerca de cómo sanarnos. Y si quieres trabajar de una manera más profunda y particular, pues puedes acercarte conmigo y con mucho gusto yo te puedo atender. Te doy mi teléfono, que es el 3813-5078. 3813-5078. O escríbeme un correo también a gaby@lapuertadegaby.com. Gaby con i latina. Me pueden contactar directamente a través de mi página web, que es lapuertadegaby.com, en donde ustedes van a poder hacer un diagnóstico de la felicidad, que es gratuito. Van a poderme seguir por el fanpage de Facebook, por el Twitter. Pueden seguir todos los comentarios, todo lo que yo voy escribiendo, los artículos que voy subiendo a la página, la galería de fotografías. Acabo ya de subir las últimas fotografías que tuve. Estoy por subir las de este sábado pasado, en el que estuve en el evento del Día Internacional del Niño con Cáncer. Y como les digo, no coincido a Gaby Cacha, no me coincido de otra manera, sino al servicio de la gente, sino al servicio de lo que más amo hacer. Nos vemos la próxima semana. Un beso. Hasta la próxima.